Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seis poblaciones de la provincia de Zamora han sido evacuadas este domingo por la tarde debido a un incendio forestal declarado en el término municipal de Vegalatrave, próximo al que se declaró hace ahora una semana el Losacio y que calcinó cerca de 31.500 hectáreas de terreno. Edu vive en el pueblo de Mugas de Alba, uno de los pueblos desalojados en los últimos minutos.
El incendio empezó en el cruce de la carretera con el arroyo de Valdeladrón, posiblemente intencionado, y a partir de ahí ha subido por ese arroyo en dirección a Losacio, que es hacia donde sopla el viento, y el pueblo de Losacio no lo han evacuado, podrían tener que evacuarlo porque el fuego va dirección al pueblo.
Y justamente la localidad de Losacio, más de lo mismo, en los últimos minutos también ha tenido que ser desalojado. Santiago reside allí y ha tenido que abandonar su casa porque el fuego ya estaba dentro del municipio.
Pues lo he visto que nos ha atrapado de lleno, porque con el aire, el momento que se inició, se metió de lleno al pueblo. En las primeras casas, ¿entiendes? No hubo tiempo a nada. En cuanto que tuvimos que salir con la Guardia Civil, han hablado que algunas casas se han quemado, no muchas, han hablado de un par de ellas y una nave.
Y en ese fuego sobre el terreno se encuentra Ángel Sánchez, jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural de Castilla y León. Ya han solicitado la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias por si el incendio se complica en las próximas horas.
Es un incendio que también corre mucho a consecuencia del viento en dirección, viene de la zona de dirección oeste. Estamos intentando controlar con muchos medios. Hemos solicitado también la UME por si acaso hiciera falta a lo largo de la noche para la protección de alguno de los pueblos, y están intentando atajarlo en una vía de tren en la dirección dominante del viento.
También en Burgos un nuevo fuego ha obligado a evacuar otros seis municipios de la zona, entre ellos Santo Domingo Silos y a los monjes del monasterio románico del pueblo. Mientras, en Ávila, numerosos medios terrestres y aéreos han impedido que de momento las llamas del incendio que se ha declarado esta tarde en el municipio abulense de San Juan de la Nava alcanzase la localidad cercana de El Barraco, de 2.000 habitantes de la zona. Es Fran, nos ha contado aquí en COPE cómo avanzan las llamas en la región.
Eran las 5:30 de la tarde más o menos, cuando me he levantado y he mirado por la ventana y he visto que estaba muy nublado, pensando que había tormenta. Y cuando me he fijado que era un humo bastante oscuro, lo primero que se me había venido a la cabeza es que se había reproducido el incendio de Cebreros. Pero es que estamos escuchando muchísimos helicópteros pasar y de repente nos han dicho que el incendio es desde San Juan de la Nava.
Por su parte, en Tenerife, el incendio que surgió el pasado jueves ya ha calcinado unas 2.500 hectáreas. Sigue activo, pero el viento ha dado un respiro en las últimas horas. Y en Cataluña, los tres focos del incendio desatado esta tarde en Tarragona han sido estabilizados. Y no nos movemos de Cataluña. En Barcelona, en unas horas ya no podrás encenderte un cigarro en las playas de la ciudad condal. A partir de este lunes, Barcelona mantendrá sus arenas libres de humos. De no cumplirse, ojo, porque podrían multarte con 30 euros en caso de reincidencia. Eso sí, en la terraza de los bares y de los chiringuitos sí se podrá fumar. Los vecinos tienen opiniones diversas acerca de la prohibición.
Está lleno de colillas. Todas las limpiezas que hacíamos, los buceadores y tal, ya creo que ya no tendremos que hacerlas. O sea, que genial.
A mí no me parece bien las prohibiciones. Estoy en contra.
Hombre, ¿qué quieres que te diga? Aquí hay mucho aire, es ancho. Yo creo que no es malo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy ha finalizado el Tour de Francia, Javi Fernández.
Hace dos horas terminó la edición número 109 del Tour en los Campos Elíseos, Alberto Arauz.
Y ha terminado con victoria en la general final de Jonas Vingegaard, que se convierte en el segundo danés de la historia en ganar el Tour de Francia. El podio lo han completado el esloveno Tadej Pogačar y el británico Geraint Thomas. Y el mejor español ha sido Luis León Sánchez, que ha terminado decimocuarto. Y la victoria en la última etapa en los Campos Elíseos de París ha sido para el sprinter belga Jasper Philipsen.
En Fórmula 1, victoria para Max Verstappen en el Gran Premio de Francia. Carlos Sainz fue quinto gracias a una remontada de 14 posiciones y Fernando Alonso acabó sexto después de hacer una sólida carrera. Estas eran las sensaciones del asturiano una vez se bajó del coche.
Bien, la verdad es que muy contento. Otra vez lo máximo que podíamos hacer. La salida súper, de séptimo a quinto, y luego buen ritmo de carrera, buena gestión de neumáticos y al final sexto. Ojalá tuviésemos muchos fines de semana normales porque hubiésemos acabado quinto sexto cada domingo.
En tenis, Carlos Alcaraz ha perdido en tres sets en la final del ATP 500 de Hamburgo frente al italiano Musetti, y en baloncesto en la final del Europeo Sub-20, España gana 62-59 al combinado de Lituania.
Muchas gracias, Javi. Sigues en COPE. Te dejo ahora con la hora de los fósforos y eso de las 11. Laura Rubio actualizará toda la información nacional e internacional del día.
COPE. Estar informado.
la hora de los fósforos.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Qué alegría encontrarnos de nuevo aquí. Cada verano trae una historia distinta. A lo mejor un amor que tiene como fecha de caducidad septiembre, volver a ver amigos que aunque pase el tiempo siguen siendo lo mismo, pieles saladas y rojas, y seguramente alguna que otra noche que no recuerdes muy bien exactamente qué pasó. Todas ellas, todas estas historias marcan lo que seremos el resto del año y seguramente al recordarlas nos traigan un poco de calorcito durante el frío invierno. Soy Alberto Herrera y en esta hora vamos a escuchar historias que nos van a subir la adrenalina. En este programa somos muy aventureros y sabemos que nuestros fósforos también. Esos momentos que le dan a uno un poco de alegría y sal a la vida, pero que a veces igual no terminan como esperamos. Como José, que ya tienes que ser muy valiente o tener mucha sangre fría para hacer lo que él. Escucha.
A ver, José, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Llamo desde Barcelona. Bueno, pues mire, yo hice un curso de parapente, bueno, lo dejé a media. Esto fue hace 33 años. Yo tenía 20 años. Y es un curso que se hace en un pueblo de Lleida que se llama Ayer, donde, bueno, las condiciones son propicias para hacer parapente. Y fuimos tres amigos, me convencieron. Yo nunca había hecho ningún deporte de este tipo y las cosas han cambiado mucho. Entonces no es como ahora donde tú vas con un monitor. Entonces te tirabas completamente solo con unos auriculares y el profesor desde abajo te iba dando instrucciones.
Madre de Dios, pero qué barbaridad.
O sea, una auténtica locura que hoy ya que tengo 53 años pienso en manos de quienes estamos y no pasan más cosas porque Dios no quiere. Evidentemente la legislación ha cambiado. Bueno, pues eran 6 días de curso. El primer día era solamente teórico, donde explicaban corrientes aéreas, en fin, imagínense en un día lo que se puede aprender. Pero, y luego ya el segundo día ya era tirarse. Eran 6 saltos y cada uno era de más distancia. Bueno, pues el primer día, el segundo día ya de curso que nos teníamos que saltar, desde que el coche es el Land Rover iba hasta la pista donde nos tirábamos, eran 45 minutos. Cuando estábamos arriba, los coches se veían como cajas de cerillas. Bueno, pues cuando ya estábamos preparados, tenías que salir corriendo. Uno era lógicamente primero uno, después otro, éramos varias personas en el curso. Y entonces vas corriendo y de pronto llegaba el precipicio. O sea, imagínese, y tú solo con unos auriculares. Bueno, pues yo lo pasé muy mal, iba durante todo ese salto completamente asustado. Pero es que en esos 6 días, un chico se le cayeron los auriculares, no pudo seguir instrucciones y tuvo un accidente fuerte, pero no le pasó nada. Pero yo abandoné el curso a mitad cuando una chica pues cayó encima del tejado de una casa y se rompió las 2 piernas y la tuvieron que venir a buscar en helicóptero. Se me ha olvidado lo más importante. Cuando voy a hacer el primer salto, esto tal como lo cuento, de verdad que no es ninguna broma, cuando voy a hacer el primer salto pensé, ¿cómo puedo estar aquí? Y echaba de menos estar en mi casa viendo la tele con un Nesquik con galletas. Claro. Pensé, con lo bien que estaría.
Claro, además es dato importante el Nesquik con galletas.
Claro, sí.
Y leche condensada, que lo hace mucho más agradable.
En una peli.
Os aconsejo.
Te voy a decir una cosa. Este hombre lo que ha contado es fuerte.
Muy fuerte.
Muy tremendo.
Tú ir con auriculares y un tío debajo diciendo, mala a la derecha. Baja la mano izquierda.
Qué listo eres tú, maestro. Además, claro. A ver.
Vamos a seguir. María Antonia, buenos días otra vez.
Buenos días, Herrera, ¿me oye ahora?
La escucho muy bien, señora.
Me alegro. Bueno, lo mío no es tan complicado como lo de Juncio. Lo mío es que yo, en una tulerina de un centro comercial que inauguraron aquí, en Granada, me voy una mini tirolina con mis niños a mí. Pero yo quería que se montaran ellos, los niños. No, mami, móntate. Yo, que no, que yo soy nerviosa, yo me conozco, yo sé que no. Digo, bueno, pues ya está, vamos a montarnos, que no va a pasar nada, que es muy cortita. Y se tiran mis niños, todo el mundo ya está viendo, y llega el momento en el que me tienen que poner el arnés. Entonces es el momento en el que mis nervios se ponen locos y mi esfínter se relaja. Y entonces yo cojo y digo, Dios mío, ¿qué me está pasando? Unos nervios horrorosos. Bueno, no estoy, imagínate, Herrera, con el esfínter y con lo otro, el pie, el mito, por ahí, y me decían, tú me coges las piernas. Entonces, claro, yo cogía las piernas y aquí yo hacía para abajo. Oh. Digo, verá ahora cuando llegue yo abajo y me tenga que coger el de las arnés y quitármelo. ¿Ahora qué hago yo? Pues todo eso con mis nervios, aquí lo acabo tremendo y todo el mundo aplaudiendo y me dijera, yo pensando, digo, si vierais cómo estoy por dentro, desde luego no me aplaudirían.
Porque por dentro, vamos a ver, ¿cuánto tenía de distancia la tirolina?
Yo lo veía muy largo, pero no sé. Yo, claro, tendría 300 metros por ahí. Pero si era para niños, una cosa muy pequeña. Pero yo lo veía larguísimo, larguísimo, larguísimo.
Oiga, 300 metros son muchos metros,
Sí. No, vamos a ver. Lo siento, le he dicho 300 por decir algo, que yo no sé cuántos metros tendría, pero me decían, tú encoges las piernas. No, yo, voy a encoger las piernas. Y bueno, encoger las piernas, porque con el esfínter relajado, si encoges las piernas, es peor todavía. Y yo, entre lo otro y lo demás, ya no me quiero ni acordar, Carlos.
Claro, porque digamos que tuvo usted una relajación de esfínteres involuntaria, ¿no?
Totalmente involuntaria. De esfínter y de vejiga.
Qué bonito.
¿Y a qué altura iba? ¿Qué altura?
Pues la altura, es que yo tampoco lo sé, no lo sé la altura, pero era una cosa como para niños. Pero yo soy muy miedosa, entonces desde el principio yo no me quería tirar. Pero me dijeron, tú tírate, mamá, que es que verás tú que no te va a pasar nada. Tú llegas y cuando te pongan el arnés, te tiras y él coge las piernas. Claro, al coger las piernas, así yo, ¡bum!, salía más. Y yo decía, ¿verdad cuando llegue y me tenga que quitar el arnés?
Claro, pues es... mira, esto podríamos preguntarlo... ¿ha defecado usted de miedo?
No.
¿Se ha orinado de miedo?
¿Se ha mojado de miedo o de risa? Sí, pero lo podríamos preguntar.
Sí,
estoy convencida de que sí lo podemos preguntar.
Lo que fuera.
Sí. Claro que
por
sí.
Poderlo,
sí.
En este programa todo
es dicho
posible.
Que 300 metros... Es una distancia muy larga y es lo que hay de aquí al Máximo Dutti. En serio, me dice
No,
de aquí a Máximo Dutti hay 300 metros.
Hay 50 metros.
De aquí a Máximo Dutti hay 50.
Que tú se nota que no has caminado.
Es un poco menos de medio kilómetro.
Sí, amigo.
Los que hacemos camino de Santiago sabemos muy bien lo que son 100 metros.
Vamos a ver, para correr 300 metros en sprint, pues a lo mejor es un poquito demasiado. De aquí al Máximo Dutti hay 50, tirando la tirolina.
300 metros de tirolina.
Son más de 15 segundos la tirolina.
Que no, hombre.
Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos
Un saludo
días.
Para ti y para todos tus compañeros.
¿Cómo fue aquel día?
Aquel día yo soy cámara de televisión y me tocó cubrir una rueda de prensa del Mundial de Motociclismo. Cubro la rueda de prensa y una vez que termino la grabación de grabar mis planos de curso, cuando estoy saliendo de la sala de prensa escucho mi nombre. Y digo, jolín, me ha tocado algo, a lo mejor. Unos guantes, un casco, que va. Lo que me tocó era montarme en la moto oficial de Más Viaggi con Randy Mamola. Y darme dos vueltas en el circuito.
Qué miedo.
Cogen, me meten en el motorhome, me prueban el mono, el casco, los guantes, me hacen un reconocimiento médico y me dicen, en caso de fallecimiento, a nombre de quien va el seguro. Digo, ¿cómo?
Bueno.
Eso para empezar a hablar.
Yo me descompuse. Me puse colorado. Dice, ¿se encuentra usted bien? Dice, no. Le digo, sí, me encuentro bien. Dice, vamos a tomarle la atención, la tenía un poquito alta, pero yo cogí y me monté en la moto. Antes que yo se montó un fotógrafo japonés y cuando yo vi al fotógrafo bajarse de la moto, digo, ¡ay, Dios mío! ¿Dónde me he montado yo?
Me temblaba la pierna.
Yo descompuesto.
Ojos redondos.
No, yo descompuesto. Cojo, me monto en la moto, me explica Randy Mamola cómo tengo que colocarme en la moto, vamos a poner la mano encima del depósito y déjate llevar. En la primera curva tuvo que parar, empezó a darme manotazos en las manos porque yo me agarré. Como antiguamente las señoras agarraban con el marido en la moto y se sentaban de lado. Apretando, me pegó manotazo. La segunda curva igual. Y me dijo, como no me quitan las manos, no te va a poder dar la vuelta. Entonces ya cogí, me dejé llevar. Pero esto sí, la primera vuelta al circuito lo di con los ojos cerrados. La segunda ya más o menos empecé a abrir y ya me bajé de la moto morado. Tengo las fotos de recuerdo, pero vamos, me bajé descompuesto. Y cuando llegué a casa lo dije, no vea, todo el mundo, tú estás loco. Me acuerdo por aquel entonces que yo estaba soltero y mi madre, Sebastián, a pique de verte pasaba algo yo sin saberlo, hijo.
Pero el Randy Mamona le dio a la moto
Mamona,
a todo lo que da.
Mamona no.
Yo le pregunté a cuánto se puso y se puso a 260.
260.
Yo me llevé 3 o 4 días, mira que yo iba encogido detrás de él, pero la resistencia a la cabeza... varios días con el cuello fastidiado.
¿Y que iba sujeto a la cintura?
No, que no era. Sujeto a la cintura. Y me dio varias veces manotazo en las manos porque es que le dolía de lo que le apretaba.
Madre mía, la verdad no me gustaría verme en ninguna de esas tres situaciones. Te voy a confesar una cosa. Para mí no hay mayor aventura que la de viajar con GPS. Porque ¿a quién no le ha pasado eso de poner una dirección, empezar a seguir las indicaciones y terminar en el sitio que no era o en un camino sin salida? O el típico amigo conductor que encima también le echa la culpa al copiloto. Pero a veces, hasta esa maquinita creada por el mismo diablo puede tener mucho arte, como nos cuenta José Manuel, que más bien era él el que volvía loco al GPS. José Manuel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, José Manuel. Su anécdota.
Vamos, mi anécdota. Yo soy José Manuel de Carbonero, un olivarero de Jaén. Mi anécdota es la siguiente. Yo, un pueblecillo muy pequeño, salíamos para aquí. Yo no meterme en Madrid, meterme en ningún sitio. Eso era para mí un ogro. Me compran un GPS, mi mujer me lo regaló, un navegador. Bueno, pues yo ya me metí en Madrid en todos sitios, Me decía, gira a la derecha. Yo decía, yo no giro para aquí, yo sigo para adelante porque te buscan la ruta alternativa. Joder, que chuleándome. No venga a chulearme. Pues ya me, como esto lo puedes tú poner, la voz que quieres que te vaya informando, una mujer, un hombre, pues mis hijos me la cambiaron. Y iba a una rotonda, me acuerdo, íbamos por la costa de Málaga, íbamos por una rotonda y me decía, Cifro, en la primera salida salte, pecador.
Toma, yo mona, que sea torre.
Claro, pues yo ya iba.
Te estás equivocando.
Quiero ese.
Y hacía lo mismo. En vez de salirme por donde me decía la siguiente. Y ya cuando llego a mi destino, dice, ya has llegado a tu destino, gilipollas.
Yo quiero ese GPS, por favor. Quiero ese GPS.
Rosa, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, Rosa. ¿Ha tenido usted alguna experiencia significativa con el GPS?
Pues yo ninguna, pero mi cuñado que se compró uno de los primeros GPS que sacaron, lo del tuntún ese.
Sí, sí, exactamente.
O sea, resulta que no sé qué le es, tontón, eso.
Sí, y bueno, el tuntún, señora.
Pero está bien. No sé qué le pasó. Bueno, tontón y tuntún, vamos, para el caso es lo mismo. Pues que lo llevó al taller y resulta que se lo pusieron con acento andaluz.
No me lo puedo creer.
Y claro, cuando llegaba alguna rotonda, alguna, se le decía, coja la siguiente redonda a la derecha. O sea, bueno, es que mi cuñado es extremeño, pero se lo pusieron en andaluz. O sea, llevaba, y ahora con el coche nuevo que tiene, resulta que cada vez que vamos allí, que yo soy de Granada, pues hay un pueblo que se llama allí La Mala, y le dice, va usted a pasar, pasa por La Malaja, y le dice, digo, madre mía, digo, que tiene una suerte con los GPS que no sé.
Hombre, claro, yo también quiero esos GPS, otra cosa no, pero entretenimiento en el viaje no te va a faltar. Y como no podía ser de otra manera, también hay fósforos que se pierden, o más bien, que los ha perdido el GPS. Azucena, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, cuéntenos una anécdota.
Hablar con vosotros. A ver, yo os cuento. No sé, yo es que creo que el GPS de mi móvil me sobrevalora. Porque voy por la carretera y me dice, a 800 metros salgo a usted en dirección noroeste.
Sí,
y yo le digo, sí. ¿Por qué regla de tres tú crees que yo sé cuál es la dirección noroeste?
Exactamente.
¿Por qué regla de tres?
Sí.
Si no sé dónde tengo la derecha y la izquierda, que tengo que pensar con cuál escribo, ¿cómo voy a saber cuál es la dirección noroeste? Pues dando vueltas me tiro. Y luego otra vez me dice, en la siguiente rotonda salga usted por la cuarta salida. Y yo me paro y digo, ¿y este caminito es salida? ¿O no lo cuento? No sé si lo cuento o no lo cuento. Tres vueltas a la rotonda. Porque no sé si contar los caminitos o no. Nada. Se valora, está claro, se cree que soy más inteligente de lo que soy. Está claro.
Charo, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días,
mira, yo lo que quería, además de hablar de las jugadas que hacen los GPS, pues romper una lanza a favor de los taxistas. Porque, mira, me ocurrió antes de ayer. Resulta que yo cogí un taxi y yo venía para Getafe a mi casa. Y me dice el taxista, sí, conozco Getafe, pero esa calle no la conozco. Y dice, pues voy a poner el GPS. Bueno, pues pon el GPS. Venimos charlando un poco del problema que tienen los taxistas aquí en Madrid con los Uber y todo ese lío. Y yo veo que ya llegamos a una de las entradas sur de Getafe. Ya digo, ya estamos llegando, ¿no? Con que al momento, bueno, pues me veo al poquito que estábamos por una de las entradas norte. que ponía al Bercial y al centro comercial. Digo, vaya, si estamos por la zona. Y entonces le digo al muchacho, porque digo, este chico le está jugando una mala pasada al GPS. Digo, oye, digo, perdona, digo, mira, coge por ahí donde pone universidad y por ahí donde pone universidad. Y dice, sí, señora, señora. Y dice, me estoy dando cuenta que el GPS me está jugando una pasada. Entonces, lo que quería romper la lanza es porque el muchacho me dijo, mira, en este momento yo paro el taxímetro. Claro. Dice, porque veo que esto me está jugando una mala pasada y usted no tiene por qué pagarlo. Ya llegamos, yo le fui indicando. Y le dije, mira, digo, es que justamente ahí abajo, cuando ya me he metido para mi calle, digo, es que ahí, en esa esquina de ahí, es donde estábamos antes. Dice, sí, 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 ya lo sé, señora, porque un poco sí lo conozco esto. Dice, bueno, pues mire usted, o sea, él cuando paró el taxímetro marcaba 28. Y luego él me cobró, dice, le voy a cobrar encima un poco menos porque le ha dado usted vuelta y me cobró 25.
Claro que sí.
Es un gremio con el que muero, la verdad. Yo siempre utilizo el taxi. Y además, fijaos la memoria que hay que tener para... bueno, ahora evidentemente tiene la facilidad de poder utilizar un GPS como es el caso, como nos acaban de contar. Pero antiguamente, decirle a alguien, oye, llévame a Curtiduría, y que sepa dónde está Curtiduría.
Llevaban, es que les hacían un examen.
Un examen previo. Y en Inglaterra, contabas antes Londres, en Londres tienen que, como examen, saber ir de una punta a otra sin saber de dónde le van a decir a dónde, de Londres, por tres caminos diferentes.
Las pruebas, los exámenes que hacían a los taxistas antes eran también así, ¿eh? Suspendía mucha gente, era la cartilla de taxista que se decía, y hacían eso, de ir de un sitio a otro, por qué calle y todo eso.
Y para finalizar con el tema, rememoramos cómo define nuestro queridísimo Jandrín al jefe como copiloto. A ver si ahora consigo creerme un poquito más de la historia. Porque vaya, nunca mejor dicho, ver para creer. Jandrín, buenos días.
Buenos días a todos, hombre.
Bueno, pues ¿qué me has dicho tú por el WhatsApp? Estábamos hablando de cómo es el jefe de copiloto. Y tú te has hecho muchos kilómetros como jefe.
Tu padre es un fenómeno como copiloto, pero es verdad, es real, ¿eh? Es un tío que nos toca a las narices.
Solo primero.
¿Cómo?
Que no me creo nada.
Te lo aseguro, es un gran copiloto, tiene un sentido de orientación extraordinario.
Nos hemos metido por caminos, pero lo tiene, pero vamos a ver, Andrés, tiene sentido la orientación cuando está despierto, que creo que es el 1% de las veces que se monta en el coche.
Duerme muy bien también.
Y tampoco,
no, él duerme muy bien también en el coche, ¿eh? No, pero de verdad, creerme que es verdad que tiene, cuando está despierto, porque a veces se duerme, ¿eh?
A veces.
Pero cuando va, además no molesta al conductor, le deja al conductor que vaya a su aire y tal, y tiene un gran sentido de orientación por caminos de Galicia, que no hay ni señales ni leches para allá, para aquí. Y bueno, por aquí está. Y de verdad que es un gran copiloto. Y además sí, eso no molesta al conductor.
Eso sí es verdad, que se orienta bastante bien. Jandrín, ¿tú utilizas el GPS o no tienes de eso en el coche?
Sí lo tengo, pero la verdad es que me pongo muy nervioso. Prefiero ir con mi instinto, que es jodido, ¿eh? O sea, me equivoco bastante. Bueno, concretamente, yendo en Sanlúcar a vuestra casa... una vez llevaba el coche antiguo que tenía un tontón de estos, que claro, se llama tontón, si no sería listón, sí. Si fuera listón.
El listón lo hacía un amigo nuestro, Listón Go.
Y me ponía ahí el Guadalajara y la madre que lo parió para llegar a la... Y me mandaba para el pueblo este, coño, ¿de dónde era Rocío Jurado? ¿Cómo se llama el pueblo?
Chipiona.
Chipiona. Y venga, ya para Chipiona, me cago en Dios, que me saca de Sanlúcar, joder, que para Chipiona. Y tenía razón, y yo venga a dar la vuelta, y venga a tratar de poner el tontón. Y otra vez para Chipiona. Digo, joder, pero usted me está... Y claro, efectivamente, después hay un camino que tú lo conoces, que vas hacia Chipiona y te metes a la derecha y ya llegas al sitio. Lo que yo no tenía ni puñetera idea, y venga a dar la vuelta y volvió a los dos. Pero bueno, esa es la historia, vamos, no.
Pues bueno, echa la genuflexión al jefe, te dejo seguir con tus labores y con tus cosas, que tendrás cositas que hacer, ¿no, Andrín?
Sí, hombre, algo hay que hacer. Siempre.
Ahora, vamos a decir una cosa, acabas de tirar un mito.
¿Cuál?
Dice, vamos por los caminos de Galicia, pero no quedamos en que ibais andando a Santiago. ¿Me quieres explicar eso?
Que eran los hobbits.
¿Me puedes explicar eso?
Los hobbits van en coche.
Vamos a ver. Joder, llevamos coche, hay que ir de un lado a otro, a veces nos saltamos alguna etapa y lo hacemos en coche.
Ah, sí, amigo.
Ya vamos sabiendo cosas.
Mitos que se caen.
Esto hay que hablarlo el lunes, ¿eh?
Escuchando esto.
Ya te veo yo a ti cogiendo el corte rápido, John.
Mitos que se caen.
Siguiendo con el hilo del programa, ¿a quién no le gusta viajar? Pegarse de vez en cuando una escapadita, ya sea con la familia, con los amigos, con tu pareja.
Son experiencias que nutren y que te hacen volver a casa con las pilas bien cargaditas. O como dice García Márquez, volverte mundano, conocer a otra gente o volver a empezar. ¿Pero qué conlleva esto? Pues tener muchísimas historias que contar y que, por supuesto, yo quiero escuchar. Como las que nos cuenta Paco, que igual que el conductor, esa vez se despistó un poquillo. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Paco.
Desde Mérida.
Desde Mérida.
Vamos a ver, mira, pues esto es una historia de un amigo mío, banderillero, iba a las órdenes pues de un maestro ya retirado de nombre, pero bueno, entonces toreaban en Nimes, y al día siguiente pues toreaban en el puerto de Santa María.
Joder, pues hay un tramito de Nimes al puerto,
Hay un cachito. Entonces, bueno, pues el maestro se cogió un avión y se vino y bueno, tal, pero claro, la cuadrilla pues cogió la furgoneta. Entonces, un viaje largo, y al llegar a Madrid, de noche, ya era de noche, llegaron a Madrid, entonces mi amigo, el chofer, me había cansado y tal, y mi amigo, bueno, pues yo cojo la furgoneta y venga, pues ya llegamos, y hombre, así descansa y tal, iban todos dormidos, toda la cuadrilla dormida, claro. Y entonces mi amigo, José Luis, pues cogió la furgoneta, y nada, pues claro, llega a Madrid, que si M30, que si M40, que si M50, bueno, esto hace mucho tiempo, entonces no había ni GPS ni historias, ¿no? Y bueno, pues coge la furgoneta, coge el camino adelante, y de repente se despierta uno de ellos, dice, oye, ¿por dónde vamos ya? Bueno, pues ya debemos estar llegando y tal. Y oye, aquí pone San Sebastián 20 kilómetros. Había cogido para arriba. O sea que un poco sí se lió el hombre.
¿Y toreó al otro día?
Pero vamos, ¿no? llegaron a la corrida al día siguiente, llegaron.
Ah, bien. Una anécdota que os quiero contar de un buen amigo mío. Le llamamos el loco, no voy a dar su nombre. Y nos vamos a Monegros. Esto fue en, pues, tendría yo 19, 20 años, hace 10 años. Monegros es un festival que se celebra pues ahí en el desierto de Monegros. Sí. Y bueno, pues este amigo mío es de los que es un poquito toca aquello, ¿no? Sí. Y al piloto de aquel viaje, a mi amigo Peri, pues se dedicó a tocárselos durante todo el fin de semana de una forma impresionante. Le perdió el lote, que cuando sabéis que se van a festivales y estas cosas es algo bastante importante. Bueno, pues nos montamos en el coche para volver a Sevilla, que ahí, pues no sé, de Zaragoza a Sevilla, que habrá 6 horas y pico, una cosa así.
Sí, por ahí, sí.
Y él se puso de copiloto, y el loco se puso de copiloto. Y bueno, no paraba de cambiarle la radio, la música, y estaba el piloto, estaba perico de verdad, que lo iba a echar del coche. Y vemos como Luis, encargado de estar pendiente de las cosas que hacen los copilotos, vemos cómo empieza a señalar al horizonte. Y el brazo cada vez va dirigiéndose más a la derecha, a la derecha, a la derecha, hacia algo que se acercaba, que se acercaba, se acercaba. Y empezó a decir, te... Y cuando pasaron por la derecha, pasaron por un radar y le dije, te lo comiste. Y el momento en el que se come el radar, el otro para el coche en medio de la carretera y le dice, bájate. Pero bájate aquí en medio de la carretera. No sé cuánto habría para la gasolinera más próxima. Allí se quedó Luis. No es ninguna broma que se quedó en medio de la autopista. Bueno, oye, el otro se comió un radar teniendo la responsabilidad del copiloto, ¿eh? Ahí lo dejo. Me habéis dicho Concha. Concha, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, yo les voy a relatar un viaje que tuvimos, quedamos con unas amigas en Las Vegas, estuvimos unos días ahí con ellas, y luego ellas mismas alquilaron un coche para ir al Cañón del Colorado. Una de ellas, que era muy viajera y tenía muchos amigos viajeros, le habían recomendado una ruta para ir al Cañón del Colorado. Y nosotros pues nos dejamos llevar. Íbamos en el coche tranquilamente, los 5, porque ya traían uno de mis hijos, y escuchando a Mozart, una sinfonía de Mozart, muy tranquilos, pero ya nos dimos cuenta que ya no íbamos por autopista, que salíamos por una carretera, y nos pareció un poco extraño. Tan extraño como que teníamos que haber llegado a Las Vegas a mediodía y llegamos por la tarde-noche. ¿Por qué? Porque nos hicieron hacer el camino al Cañón del Colorado, pero en lugar de ir por ahí, de la línea recta, por decirlo así, nos dieron toda la vuelta por fuera del Cañón del Colorado. Entonces, claro, veíamos las montañas del Cañón del Colorado un poco lejanas y las veíamos, pero no llegábamos. Y además empezamos a no tener gasolina. La gasolina empezó a ser a la reserva. Vimos alguna reserva de los indios, que por allí todavía había indios de estos americanos. Vimos alguna reserva. Y menos mal que sí que llegamos a poder coger gasolina, a tomar, como dicen allí, gasolina. Y entonces había una, pues eso, de estas cosas de carretera de los Estados Unidos. Y allí ya preguntamos
Y claro, nos dijeron que es que habíamos hecho toda la vuelta por fuera del Cañón del Colorado. Finalmente llegamos, el viaje fue precioso, pero claro, la angustia de ese día no se nos olvidará nunca. Les estoy hablando de hace 30 años, ¿eh? No había GPS, ni teléfonos móviles, ni nada de nada.
Concha, y una pregunta, el Cañón del Colorado, yo estuve de pequeño pero no lo recuerdo. ¿Esto no es un poco como aquellos sitios que, bueno, lo ves y estás 5 minutos y dices, ¿y ahora qué?
Bueno, el Cañón del Colorado está montado para el turismo, pero es muy bonito. Es muy bonito si luego coges también la avioneta y te meten por dentro por todas las gargantas y todo esto. O sea, tiene su aquel.
Tiene su encanto
y tiene su riesgo.
Claro. Yo es que decía lo del caño porque me ha pasado en algún momento de estar en creo que es en Australia, cuando fui a ver a los apóstoles, que son piedras así muy grandes, como qué tal, que dije, muy bien, me hice 3 horas de viaje en coche para verlo, y cuando yo dije, pues mira, la verdad esto es que se ve bastante igual que el fondo de pantalla del ordenador, la verdad.
Eso está el metaverso.
Claro. Pues mira, el metaverso.
Esa mujer se puso a tono, fue ahí en reserva también. Iba a ver los indios, pues se metió en reserva.
Ojo con esas.
Ese chiste es más de Goyo, ¿eh? Más de Goyo que tuyo, ¿eh, Naranjo?
Bueno, venga.
Antes nos quejábamos del GPS, pero igual en el momento que ves las mismas laderas del Cañón de Colorado, ya por tercera vez, hasta lo agradecerías. Aunque a veces no hace falta salir de España para verte en esas situaciones. Incluso te puede pasar como Amalia, que no le hizo falta ni salir de la ciudad. Amalia, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Amalia, un gusto.
Yo he sido toda mi vida copiloto, pero un copiloto sufriente. Yo traducía lo que decía el GPS, pero el pariente no obedecía nunca y siempre se equivocaba y la culpa era mía. Y teníamos cada follón de mucho cuidado. Y dos ejemplos de este desastre. Una vez tardamos en Madrid, desde la zona de la Vaguada a la calle Menéndez Pelayo, 1 hora y media. Siempre terminábamos en Mercamadrid. Fuéramos por donde fuéramos a Mercamadrid. 1 hora y media. Y luego, otra vez, yendo de Granada a Huelva, se confundió y entramos en Sevilla. Y eso ya fue un horror. Para salir de Sevilla, pues cerca de 1 hora. Esa es mi experiencia como copiloto.
Bueno, es verdad que la confusión entre Granada y Huelva. No sé si para llegar a Huelva hay que pasar directamente por Sevilla. Desde luego, si tú quieres ir de Cádiz a Huelva, sí tienes que pasar obligatoriamente por Sevilla. Entiendo que de Granada será parecido para llegar a Huelva o a Cádiz. Y eso, bueno, pues es un poco más entendible, ¿no? Ana María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana María.
Enhorabuena por el programa y un saludo a todos. Mira, yo tengo 2 o 3 anécdotas. Yo soy la copiloto porque no tengo carnet, con mi madre cuando se sacó el carnet y con mi marido también. Pero esto fue una anécdota muy graciosa porque fuimos a llevar a mi hijo mayor a Málaga, que quería ver unos amigos, y lo llevamos nosotros en el coche. Y era el chico mío, decía, pues vamos a entrar en Marbella. Chiquillo, ¿cómo vamos a entrar en Marbella? Ya vendremos más adelante, porque nos tenemos que volver para Jerez, que hay muchos caminos. Mira, aquí hay un pueblecito muy gracioso que puso mi marido GPS para que nos trajera para Jerez. Y dice, mira, aquí hay un pueblecito muy gracioso donde están los burritos, donde son taxis, los burritos se montan, ya vendremos para otra temporada y ya. Y cuando nos damos cuenta, digo, pero si estamos en lo de los burritos, ¿qué has hecho? Y es que estaría equivocado el GPS y le habían mandado para lo de los burritos. Y yo al niño hablando de los burritos los teníamos al lado.
Lo de los burritos es Mijas, entiendo, ¿no?
Mija.
Exactamente, mija. Y le digo, vamos, quita esta porque esta del tontón esta te está equivocando y te está metiendo por donde no te tienes que meter. Y otra anécdota que tenemos con el coche, mi madre se sacó el carnet en su día y al principio cuando lo iba a coger, vamos, venía por mí aquí a Jerez, que yo soy de aquí de Jerez, y al salir de aquí para coger para el puerto, pues se metió en vez de coger el carril de los caminos de su coche, de su camino, cogió. Y digo, mamá, que te está viniendo los coches de frente, que estamos en el carril contrario.
¡Qué miedo!
¡Pobrecita, qué miedo!
Es complicadísimo salir de Jerez, ¿eh?
Sí, es verdad.
Complicadísimo salir.
Atravesar Jerez es uno de los retos.
Es complicadísimo.
Sí. Dejadme preguntarle a Amalia. Amalia, sigue ahí. Quiero saber cómo salió su madre de aquel embrollo.
No, dio un volantazo, pero sin mirar para el espejo retrovisor. Yo, mamá, los coches de al lado. Y otro día, bueno, se iba comiendo una gabina de teléfono porque estaba discutiendo con una...
con un señor mayor. Abuela, no conduzca más. Dice, ¿qué pasa? Usted no es abuelo. Mamá la gabina, mamá la gabina. Y así, sucesivamente.
La Amalia sigue teniendo carne su madre, por Dios mi vida.
No, ya no, ya no conduce. Demasiado, no sabía leer ni escribir, se sacó el carnet, la pobre.
Qué bueno.
Pero y otra vez también, por el campo también, que vivíamos en el campo, llevó a mi tía a otro campo, que teníamos mi padre trabajaba en el campo y una... digamos, un campo de ellos también, de donde trabajaba, había unos olivos. Y llevó a mi tía, venga, que te voy a llevar en el coche. Y cuando entró en el carril, pues entró en el carril y nosotros íbamos andando y ella en el coche. Y la vemos dando volantazos de un lado para otro. Y la pobre mi tía con la cara desencajada que se metía en la viña, que se metía en la viña. Vamos, mi madre que ha sido un caos y la bien de Lourdes ha estado con ella.
Pero Amalia, sabiendo ustedes... Hombre, el historial de su madre, ¿seguía montándose en el coche habiendo otros pilotos?
¿Copilotos con ella?
No, vamos a ver, sabiendo que tiene ese historial y esa problemática, sí, claro, con el coche, que no conduzca a otro que tiene carnet.
No, claro que teníamos miedo, ya al final le dije yo que ya no conducía más, digo, ya no conduces más, se acabó. Es que vivíamos en un campo y entonces no había medios para llevar a mi hermano al colegio ni nada, y ella, por la pobre demasiado que se sacó el carnet y le tardó una eternidad en sacarlo, pero tuvo dos pares de ovario y eso es el coche.
Claro que sí.
Oye, mira, ese para otro día es un tema muy bueno, sí, el de cuánto ha tardado usted en sacarse el carnet.
Sí. Yo la primera.
Historias del carnet de conducir.
Me cuenta mi mujer que me pone: tu suegra se quedó con el agarradero del techo en la mano de lo que corría mi padre.
¿Y cómo no hablar de esos amigos o familiares con los que sabes que vayas donde vayas, a la vuelta tendréis una buenísima historia que contar? Y claro, si a eso le añades el factor barco, la historia se vuelve aún más interesante. A mí lo que no me gustaría es estar en la posición de Moisés, nuestro fósforo. A él no le salió bien eso de separar las aguas. Moisés, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Moisés.
¿Qué tal? Mire, pues nosotros tenemos una anécdota, mi cuñado y yo. Esto fue criminal. Fue hace ya bastantes años. Vivíamos en Santa Cruz de Tenerife y mi cuñado se compró un barquito de pesca, un recreativo, y lo tenía en el muelle de los cristianos. Resulta que de no cogerlo se quedó sin batería. Y me dice, cuñado, vamos a arrancarlo. Venga, vale. Y fuimos, arrimamos el coche al muelle del pantalón para arrancarlo con las pinzas. El coche no cayó al agua, de milagro. Y ya que conseguimos arrancarlo, dice, vamos a moverlo un poquito para que cargue la batería. Bueno, pues entonces salimos con el barco del muelle y esto que empieza a darle caña al barco. Y una ola, y otra ola, y hasta que el motor sale del agua y se para el barco. Digo, vea, el barco parado, sin batería, no había un dios que lo arrancara, un oleaje que no vea. Y digo, ¿ahora qué hacemos? Dice, no llame a mi hermana, ni llame a mi mujer, que nos matan. Y si me tiro para el agua, me voy nadando para el muelle. Digo, tú estás loco, hombre. Tú estás loco con la distancia que hay. A esto que mi cuñado se quita el traje y en calzoncillos mismo, pum, para el agua. Lo primero que me dice, no llame a mi hermana. No llamo a nadie. Conforme entró la cabeza al agua, estaba el tío aquí sacando el teléfono. Niña, tenemos un problema. ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Qué es lo que había hecho? Que siempre conjuntáis y la liáis. Digo, hemos venido a arrancar el barco, hemos salido a moverlo un poquito que cargue la batería, el barco se ha quedado sin batería en alta mar, tu hermano va en calzoncillo nadando para el muelle, ya no lo veo, con la ola no lo veo, no sé si tu hermano se ha ahogado y yo voy a la deriva, no sé si voy para la Gomera, no sé ni para dónde voy. Pero bueno, ¿cómo se te ocurre? Digo, ah, no, mira, ahí lo veo. No, ya no lo veo. Pues tú, ¿por qué no le has dado una voz? ¿Ya le has dado algo? Digo, tu hermano no me ha dado tiempo, saca un calzoncillo, salió al agua. Y hablando con mi mujer por el teléfono, a lo lejos veo un puntito que escala la roca. Digo, me parece que ha llegado. Digo, yo veo ahí a alguien escalando. Y lo veo en lo alto de rompeola dando saltos con los brazos. Un tío muy chiquitillo de lejos, digo, me parece que ha llegado tu hermano y tu cuñado los va a matar.
Pero y Moisés, además de chivarse, que eso está feo, hombre, está feo chivarse, ¿cómo fue usted rescatado en alta mar?
Pues él me decía, cuñado, cuando yo llegué con un barco,
echa al cabo, que no te lo echen. Yo qué sé, unas normas que tienen los marineros, no sé qué, que se adueñan del barco. Digo, a mí no me cuente historia, que vamos aquí a la deriva. El caso que a las horas aparece un barco y mi cuñado adelante en la punta con los brazos abiertos estilo Titanic. ¡Cuñado! ¡Échame el cabo! ¡Échame el cabo! Digo, la madre que te parió, que no estaba todo de milagro.
A mí me daría un miedo quedarme en medio de... en alta mar, vamos, naufragado con un barco que además no sé ni cómo... Yo es que me pongo al timón de un barco y yo prometo que no tengo ni idea de nada, absolutamente nada, pues me he montado muy poquitos barcos, la verdad, en mi vida. Antonio, buenos días.
Buenos días. En primer lugar, dar la enhorabuena a Carlos Herrera por este magnífico programa de la mañana.
Muchas gracias.
Una anécdota que nos pasó. Mira, salimos del puerto de San Pedro con un grupo de amigos en un barco. Ya sabéis que lo mejor que tiene el no tener barco es que lo tenga un amigo. Y rumbo a Ibiza. Llegamos a Ibiza, magnífico, una travesía toda la noche, a vela, navegando un día casi de navegación. Y decidimos ya, bueno, bajar a puerto, a bajar a la tierra, a tomar un aperitivito y tal. Llevábamos un dingue, que es el barquito este hinchable, sí, pequeño, que se lleva en los barcos de vela. Y el capitán, al que le decimos capitán, el dueño del barco, se puso de punto en blanco, un Nicky de Lacoste blanco impecable, recién sacado, planchadito, lo lleva en su paleta, pantalón corto blanco, zapatillas blancas, todo muy arreglado, el dinero en el bolsillo. Y cuando baja al dingue desde el barco, antes de echarle el motor, que estrenábamos, por cierto, un motor de eléctrico para movernos desde el barco fondeado hasta tierra, viene una ola, estaba de pie, y cae al agua, con todo su equipamiento de punto en blanco. Bueno, porque allí sale, lo pudimos coger, venga, sube la escalera, todo esto preparado, y sube arriba. Sacamos los billetes que llevaba billetes de 200 euros, de 100 euros, para todos los 10 días que íbamos a estar allí. Bueno, los billetes yo secando los cubnatos, allá colgados, puestos en un tendedero para que les diera el sol. Y bueno, pues ahí tardamos media hora y ya cuando decidimos, venga, vamos a intentarlo otra vez. Y nos montamos otra vez y conseguimos poner el motor. El motor aquello era un motor eléctrico, que el agua nos llevaba donde querían las olas. Íbamos para un lado, queríamos ir para uno, íbamos para otro. Y al final llegamos a una costa donde estaba todo lleno de esto, de algas. Sí. Y cuando nos bajamos parecíamos que habíamos salido de la guerra esta, todo de camuflaje. Y mi hermano, que muy gracioso, dice... Y encima el motor, yo creo que este motor lo podemos dejar, que yo creo que no vale ni para hacer mayonesa.
Claro, los dinghy, el problema que tiene el dinghy es que como te metas un día que está la mar pica y no tengas un buen motor, pues evidentemente lo que decía Antonio. Benito, buenos días.
Sí, hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, Benito, yo soy Alberto, pero vamos, que vale igual.
Ah, bueno, vale, muy bien, pues hola, Alberto. Mira, te voy a contar un caso de un primo mío de León.
Sí.
Que vino con un amigo a trabajar a Asturias, aquí a Gijón.
Sí.
Y cogieron un piso, porque será más barato, en un pueblín que hay al lado que se llama Candás. Uh-huh. Entonces iban y venían en el tren, y bueno, aquí yo era un poco que si los horarios, tal, no sé qué, decidieron comprar una lancha. Uh-huh. Compraron una lancha y la amarraron en Candás en el puerto, y todos los días iban a trabajar en ella. Uh-huh. Un día se quedaron de copas por Gijón, y vinieron de noche en la lancha a Candás, la amarraron y marcharon a dormir la mona. Al día siguiente se levantan por la mañana y van al puerto y ven gente por allí mirando, coño, qué pasa, qué no pasa, qué pasa, qué no pasa. Llegan donde tenían la lancha y había bajado la marea 4 o 5 metros y tenían la lancha colgando del muelle. Estaba con un cabo por un lado, con un cabo por otro, y la lancha del aire le faltaban 2 metros para tocar el agua. Cogieron y marcharon, no dijeron nada de que eran ellos, cogieron el tren y fueron a trabajar. Y luego por la noche volvieron. Y cuando subieron a la mar, volvieron a coger la lancha y ya la pusieron en condiciones.
Oh, es que imagínate llegar y encontrarte la lancha colgando. Yo salgo de allí, pero vamos, pitando. Menos mal que en este caso pudieron recuperarla. En cambio, hay otras veces que las situaciones se vuelven un poco más peligrosas. Y hasta te hacen pensar en qué momento me montaría yo en uno de estos. Como Caterina y su marido, que yo creo que esa experiencia no la repiten ni hartos de vino. Catalina, buenos días.
Hola, buenos días, es Caterina.
Ah, Caterina, pero, discúlpeme.
Nada, ningún problema, yo que estoy encantada de oírte.
Y nosotros de escucharla, cuéntenos su anécdota.
mi padre es extranjero y mi madre española. Y mi papá se separaron, mi papá vino a España y a mi hermano se le ocurre la feliz idea de decir, vamos a salir que me compra un barco. Y a mí los barcos no me gustan nada. No, pero no te preocupes porque a papá le gusta pescar, venga, va, sí, vamos. Mi marido le gustan los barcos y el agua, nada de nada de nada, ya que nos subimos. Y estamos en el mar y no había pesca, no había nada. Dice mi hermano, oye, ¿y si hacemos, aprendemos esquí acuático? Dice mi marido, a mí conmigo no cuentes. Y, venga, que sí, venga, Paquito, ponte los esquí, madre mía del amor hermoso. Se pone los esquí, mi marido no hacía esquí por arriba, sino por abajo, señores, no salía. La lancha arrancaba y él iba por debajo diciendo que me quedo viuda. Y mi hermano, no, que ahora sale. La primera vez salió, pero la segunda, Alberto, no salió. Estoy nervioso. Se tira mi padre, se tira mi hermano, se tira mi sobrino y mi marido no aparecía. Hasta que ya aparece como a 20 metros y tal, medio mareado. Y es que por la parte de abajo, como estábamos muy cerca de la costa, había impactado contra una roca con los esquís. Y había perdido el conocimiento un ratico.
No me digas.
¿Qué quieren que les diga? No veo lo averio un barco, ni aunque me regalen vacaciones en el mar.
Manolo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Manolo. ¿Cuál es su anécdota?
Muy buenos días. Primero, quería daros la enhorabuena por el gran programa que tenéis. Lo escucho todos los días. Gracias, Alberto.
Muchas gracias, y, bueno, Manolo.
Tengo una anécdota muy divertida, que pudo ser trágica, pero al final fue divertidísima, porque salía yo un día a navegar en mi catamarán, por allí por las playas de Cádiz, y bueno, iba con una chavala, una nevera llena de botellines, y estábamos navegando, esto que nos perdimos en alta mar, con lo que conlleva, y con la neverita, que se estaba acabando los botellines. Sí. Entonces, bueno, pues decidí saltar por la borda y pegarme un baño. Sí. Con la mala fortuna que cuando saco la cabeza del agua, el catamarán se había ido con la chavala montada en lo alto.
Pero Manolo, Manuel...
¡Ay, pobre!
A ver, necesito... Ay, claro, usted no echa el ancla y tenía conocimientos... De cómo manejar un barco la muchacha a la que usted se llevó.
Yo se lo expliqué. Yo le dije, bueno, este tipo de barco no tiene motor, no tiene ancla, es un barco de vela ligera, entonces esto corre muchísimo. Y yo se lo expliqué, le dije que tenía que soltar los cabos y orientarse al viento si yo me caía. Pero la pobre mía se puso nerviosa y el barco llegó casi a Cádiz.
Bueno, y como usted estaba en el agua, náufrago perdido, y cómo consigue llegar a tierra.
Pues resulta que la chavala dio la vuelta al barco, no sabemos cómo, y yo lo veía en alta mar porque las velas son de colores. Sí. Y cuando veo el barco, lo veo que va navegando costero y llega hasta la base militar de Rota. Y hay unos cetrápodos que son unas rocas de estas de cuatro puntas que las reconoceréis.
Sí.
Y choca contra las rocas el barco. Yo me santiguo y digo, menos mal que alguien va a venir a recogerme, aunque sean los de verde.
¿Y acabó usted, Manolo, siendo recogido por la benemérita?
Yo veía la playa muy pequeñita. Y al rato, había pasado más de una hora, y dos barcos que se cruzaban, que estaban buscando algo en la deriva, y pegaba voces, y uno de ellos se enfiló, se acercó a mí, yo ya había terminado de rezar, y digo, ay, qué bien que vienen, y cuando vienen, me veo a la chavala en lo alto del barco con un botellín en la mano, y me pregunta, mano, loca, ¿estás todavía ahí?
Tiene que dar un miedo.
Eso,
tener cero conocimiento de cómo... Vamos, no saber dónde estaba Borio Estribor, que a mí me ha pasado. Vamos, yo tengo conocimiento de barco, literalmente cero. Yo soy el pinche perfecto. Fíjate que lo llamo pinche. Ahora mismo no caigo. Bueno,
grumete, tiene que ser.
Quedarte sola en el barco. Barco de vela, además. Supongo que eso tendrá su complicación para llevarlo. Para navegar con ellos.
directamente.
Pero, ¿y el que se queda nadando ahí sin saber si van a venir a por él, el pobre?
Pues eso sí que es angustia, ¿eh?
Sin hacer pie, que ahí no se hace pie.
Claro, claro.
No. Según dice, yo no me meto en el todo. Pero según dice, ahí no hace pie.
A ver, tú no haces pie,
no, ni, no, ni pie ni la olimpia.
Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Óscar. ¿Cuál es su anécdota?
Pues mira, mi anécdota es muy fácil. Mi anécdota es que me compré un barquito, me lo dan en mayo, y le voy a poner un cartel de se vende, porque me veía acojonado con él. Y yo, un cartelito, se vende barco barato. Y yo, he contado con algo bueno con él.
Óscar, y su... Bueno, para usted
ahora mismo tengo más miedo que siete viejas.
Óscar, cuénteme, ¿a usted le gusta el mar? ¿Se ha montado ya en barcos antes? ¿De dónde viene esa...? ¿Por qué la compra?
Bueno, me ha comprado porque lo típico, bueno, esto que estas cositas que se tantoan y demás, pero porque eso sí es verdad, porque tenía alguna anécdota de otra, de intentar eso hacer un poquito de esquí en el agua y demás, he tragado más agua que nadie, también es verdad. Claro. Pero bueno, tú sabes que esas cositas que te dan, pero ahora mismo no tengo nada perdido. Ahora no sé lo que hacer, ni comprar el barco o un cartel de se vende. ¿Ahora qué hago?
El barco tiene dos días felices, el día que se compra y el día que se vende, no le digo más.
Eso dicen algunos.
Pues eso es, pues escúchame, pues yo creo que no voy a tener ni eso, porque no voy a, no, directamente voy a llamar y decir, mira, escúchame, que no lo quiero, véndelo, haz lo que quieras. Porque esto no es normal. Escúchame, que esto, y mira que me lo compro con ilusión, ¿eh? Pero escúchame, me habéis reventado el día. Hoy estoy ya para que voy a acostarme.
Pero Óscar, ¿a usted le gusta la pesca, la paciencia que tiene que tener uno?
La pesca, no, yo lo quiero darme cuatro vueltecitas, tampoco, esto tú sabes.
Un calentón, ¿qué le ha dado? Un calentón.
Cogerlo, la clava. Ya me dio también por una cabana y me duró tres días. Pero ahora me ha dado por el barco, pues te digo, ¿eh?
Ay,
yo soy el típico que me caliento por algo, lo compro. Y por lo que me da.
María, buenos días, otra más.
Hola, buenos días.
Hola, María, buenos días, ¿qué tal está?
Buenos días, muy bien. Pues mira, a nosotros nos pasó, yo tengo pánico al mar y además me mareé una barbaridad, ¿no? Estábamos de vacaciones en Mykonos, en Grecia, y decidimos visitar pues la isla de Delos, que era una maravilla, ruinas, maravilloso, teníamos una guía fantástica. Bueno, yo con más miedo que otra cosa, nos metimos en un ferry que nos llevaba a la isla, ¿no? Una isla deshabitada en la que solo hay unos arqueólogos, 8 arqueólogos, y el resto, pues bueno, visitar. Y bueno, pues llegamos mi marido y yo, y visitando pues las ruinas con nuestra guía, bueno, nuestra guía, nuestro cuadernito, nuestra guía de toda la vida. Pues que si estas son las termas, que si esto es, que fíjate ese mosaico, y oíamos de repente, fi, como un silbado, bueno, esto es lo nuestro, pues fíjate no sé cuántos, 3 horas de visita en las ruinas, ¿no? Y cuando ya, pues el final de la visita era un pequeño museo arqueológico que hay, ¿no? Y cuando llegamos allí había un señor, pues, mirándonos con cara alucinada. Y nosotros, pues tan tranquilos, ¿no? ¿Y a dónde van? Pues vamos a visitar el museo. Pero ¿no están oyendo ustedes un silbato? Así todo el rato ya estamos oyendo un silbato. Es que se avecina una tormenta y estamos desalojando la isla desde hace 3 horas. No me explico cómo han desembarcado ustedes aquí. Entonces, el viaje de vuelta con una tormenta, o sea, en un ferry de estos que ves en el telediario que se ha hundido con no sé cuántas personas, o sea, fue con un olor en el exterior, con un olor a gasoil o a lo que sea que fuera el combustible que utilizaba aquel barco. O sea, fue épico. De hecho, nunca he vuelto a bajar ni siquiera un pantalón. O sea, yo le dije a mi marido, espero que hayas disfrutado de esta travesía, porque nunca jamás en mi vida, y 20 años después, no me he vuelto a montar en un barco, no he vuelto a subir en un barco para nada. O sea, y sabe que conmigo no lo va a hacer nunca.
Ay, qué buenos ratos echamos. Qué gusto escucharos siempre. Pero yo estoy un poquito cansado, fíjese. Hemos hecho parapente, esquí acuático, nos hemos montado en moto con Randy Mamola y hemos recorrido casi toda España. Un placer compartir este viaje contigo. Ahora toca deshacer las maletas y seguir escuchando la mejor radio, la cadena COPE. Y si quieres compartir otro ratito tan bueno como este, te esperamos de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
De silencios, un atardecer en cualquier café. Mis palabras no tienen dueño que las quiera entender. Vagabundo de deseos, capitán sin fe de barcos de papel. Remolino de pensamientos cuando veo amanecer. Solita se quedan las olas cuando el sol canción. No supe qué decir y enamorado de ti y pasando las horas. No supe qué decir y a qué acudir. Quizá mujer merezca tu perdón. No tengo a dónde ir, enamorado de ti, mi corazón se ahoga. Yo te quiero, no lo quiero. Si son de papel, barcos de papel, tu recuerdo ya lo llevo clavadito en mi piel. Pago el precio sin dinero, ven y asómate a mi sensatez. No merezco ser tu dueño, ni tampoco perder. Y que solita se quedan las solas cuando el sol se agota.
Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor,
porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.